Tenía 17 años cuando me mandaron a cuidar la milpa de noche, allá en la Sierra de Puebla, en un caserío que ya ni sale en los mapas, perdón, en un pueblito, llamado San Mateo del Río. Era 1988. En esos días se hablaba con cautela de una mujer que vivía a las orillas, más allá del arroyo, en una casita de adobe con techo de lámina. Le decían Doña Micaela. Nadie la trataba mucho. Yo la veía de lejos cuando iba al molino, menuda, rebozo al hombro, mirada fija como si midiera a la gente. Decían que tenía más edad de la que aparentaba y que por las noches se convertía en lumbre. Nadie lo decía riéndose. La rutina me agarró sin remedio, subir al cerro con el farol de petróleo, atizar el fogón junto al tapanco, revisar el corral, dar agua a los perros y quedarme a escuchar el monte, el chillido de los grillos, la madera crujiendo, el río bajando cansado. Mi madre me dejaba un jarrito con café y tortillas envueltas en un trapo. «No te duermas», me decía. Yo me hacía el valiente. Ese verano llegó un hombre de fuera. Se llamaba Ramón y venía de la canícula de la costa, buscando trabajo y quietud. Alto, manos partidas, sin familia a la vista. A los pocos días empezó a rondar la casita de Doña Micaela. Lo vieron llevando bultos de maíz, arreglando una cerca, luego saliendo al atardecer con ella hacia el ojo de agua. En el pueblo se habló bajito, primero con sorna, luego con inquietud. «Que Dios lo ampare», soltó mi abuela. Pero pasaron las semanas y el rumor de la lumbre nocturna cesó. Las gallinas dejaron de amanecer desordenadas en los corrales, las parteras pudieron dormir sin veladoras encendidas en cada cuarto. Se respiró un alivio tímido, como cuando para detronar sin avisar. En septiembre todo cambió. Temprano en la mañana se supo que la vaca del compadre Fidel había amanecido tirada, como si se hubiera rendido de golpe. No tenía marca de machete ni de bala. Solo aquello que nadie quería nombrar. Esa noche subí a la milpa con el farol y una cubeta de arena por si el fogón pedía calma. Los perros estaban inquietos, olfateando el aire hacia el lado del arroyo. Me senté en el borde del bordo, apretando el jarrito con las dos manos. A medianoche vi la luz. Primero pensé que era un cohete lejano, pero no tronó ni dejó chispa. Era una esfera densa, como carbón encendido, que salió por detrás de los mezquites y cruzó despacio sobre el maizal. No hacía ruido. El farol titubeó. Los perros se echaron, el lomo erizado, sin ladrar. La luz bajó hacia el corral de los vecinos, giró sobre el techo de teja y se alejó rumbo al arroyo. Me quedé clavado, con la boca seca, mirando el camino que deja el calor en la noche. A la noche siguiente, sin decirle a nadie, me acerqué a la ribera. Llevaba el farol cubierto con un trapo para que no delatara el brillo. Sabía por los viejos que, si la lumbre andaba, era porque en alguna parte se había quedado la piel humana esperando. Había cuentos de comales y de sal gruesa, de tijeras abiertas bajo la cama, de ceniza esparcida en umbrales para descubrir huellas a la mañana siguiente. Yo no creía del todo, pero tampoco me arriesgaba. Crucé el arroyo por las piedras planas y me planté frente a la casita de Doña Micaela. Adentro, el fogón ardía quedo. La puerta no estaba trancada. El humo olía a leña de encino y a frijoles. En un rincón, sobre un petate, vi un bulto cubierto con una manta vieja. Me temblaron las piernas. Quité la manta. No sé bien cómo contarlo sin que suene a invento, eran unas piernas delgadas, morenas, con las plantas manchadas de tierra, a un lado, sobre un plato de barro, dos objetos brillantes que al primer vistazo creí canicas, y luego entendí que no. Sentí un frío que no era del aire. Lo único que supe hacer fue alcanzar el comal con un trapo, echar sobre la lumbre el plato y luego las piernas, por instinto, como si adelantara una desgracia. La flama se alzó de golpe, alta, como si hubiera agarrado coraje. El humo me llenó los ojos. Entonces la luz llegó. Se posó sobre el techo como un animal indeciso. Parecía buscar una entrada, tantear. Dio un giro lento, tocó el alero, bajó al patio, volvió a subir. En el interior, el fogón bramaba, el calor pegaba a la cara. Quise huir, pero mis pies no respondían. La luz, al fin, se dejó caer contra la puerta, como si empujara con todo, pero el golpe fue sordo y quedó afuera, rebotando torpe. Se alzó otra vez, más pequeña, como encogida, y se alejó hacia los cerros en una línea triste. El farol se me apagó. Salí como pude, tosiendo. En el patio, casi tropecé con Ramón. No lo había visto llegar. Tenía los ojos muy abiertos. Me preguntó qué había hecho. Le dije la verdad, con la voz rota. No me dijo nada. Caminó hacia la puerta, miró la lumbre, se quedó firme unos segundos y luego me jaló del brazo. Vete a tu casa. No mires atrás. Obedecí. Al amanecer, corrían voces. Un resplandor había rondado el barrio alto y luego se desvaneció. La casita junto al arroyo estaba ennegrecida por dentro, pero no había cuerpo ni rastro de doña Micaela. Ramón ya no estaba. Nadie lo vio salir, nadie lo vio bajar al pueblo. Por la tarde nos juntamos varios hombres para revisar el monte. No encontramos nada salvo una línea de tierra blanquecina a la orilla del camino, como si hubieran esparcido calorías. Mi abuela dijo que a veces no vuelve lo que se va de esa manera, y que era mejor no ir a la vereda del arroyo por un tiempo. Pasaron los días. Por las noches, desde la milpa, alcancé a ver dos veces la misma luz, pero chiquita, nerviosa, sin fuerza. Iba y venía sobre los cerros, sin acercarse al pueblo. Después no la vimos más. El rumor, como todo rumor, se acomodó en la vida diaria, que si estaba pagando algo, que si la ayudó un hombre y luego la dejó, que si nunca fue mala y solo cuidaba lo suyo. Yo aprendí a callar. Cada vez que pensaba en el petate y en el plato de barro, me daban ganas de lavarme las manos aunque estuvieran limpias. En diciembre, los del comisariado propusieron tumbar la casita y sembrar maguey en el terreno. Nadie quiso hacerlo. No por miedo, dijeron, sino por respeto. Ahí quedó, con el techo vencido y la puerta chueca. En las noches quietas, el arroyo trae un murmullo parejo y los grillos hacen su trabajo. Uno podría jurar que ya no queda nada de aquella historia. Yo sé que no. Años después, cuando regresé con mi mujer y mis hijos para la fiesta del santo, quise enseñarles dónde crecí. Subimos por la vereda. La milpa ya no existe, sembraron aguacate. El tapanco cruje igual. Al llegar al arroyo, mis hijos pidieron aventar piedras. Les dije que no se acercaran a la orilla. Me senté un rato en la sombra. La casita seguía ahí, más vencida. En el dintel se notaba aún un ahumado viejo. No entré. No por miedo, sino por una sensación que no sé nombrar. Esa noche, en el cuarto donde me tocó dormir, me despertó el silencio y me asomé a la ventana. Allá arriba, muy lejos, como quien no quiere que lo vean, una luz cruzó de cerro a cerro y se apagó. No me moví. Pensé en Ramón, en su mirada aquella noche, en cómo me dijo que me fuera sin voltear. Pensé en mi madre encendiendo el farol para mí, en el jarrito de café, en el ruido del comal. Y pensé en que hay cosas que no regresan a su sitio cuando se les quiebra la costumbre. No he contado esto muchas veces. Tal vez porque algunos quieren fechas, nombres completos y firmas, y otros buscan adornos. Yo solo puedo decir lo que vi y lo que hice. Quemé lo que no debía estar vivo en ese rincón, y desde entonces, cuando la brisa enfría la madrugada y el perro deja de moverse de pronto, me llega el olor a encino del fogón y siento que la noche me está pidiendo que no la provoque. Si un día pasan por San Mateo del Río y ven la casita junto al arroyo, déjenla en paz. Hay fuegos que, cuando no encuentran su camino de vuelta, prefieren quedarse arriba, donde nadie les llama por su nombre. La Franja Muerta. Me llamo Mateo. Nunca fui afecto a contar lo que viví, pero hay lugares que te piden la palabra como si fuera parte del trato para dejarnos seguir con la vida. Yo crecí entre la Sierra Mixe de Oaxaca, arriba de Totontepec, y un paraje al que todos le decíamos Paso del Malacate. Era monte, brecha, lodo en lluvias y polvo fino que se metía hasta en los párpados en seca. No había alumbrado, la noche era una manta completa y la luna, cuando salía, alcanzaba a dibujar las laderas y los cercos de alambre como rayas en el aire. Mi madre, Elena, decía que no me metiera a la franja de la milpa vieja. No era una recomendación, era una regla. La franja estaba pegada a mi terreno, una lengua de tierra que no se dejaba, año tras año, aunque alrededor creciera el maíz más alto del ejido. Allí, las matas nacían grandes, pero nacían muertas, hojas pajizas desde el primer día, tallos rígidos sin vida. Nadie la reclamaba, se decía que desde los años 70 ya no tenía dueño. Y siempre la misma historia, la mujer del ocote quedó allí, enterrada a las prisas cuando la encendieron por bruja. Yo me reía de eso hasta que me dieron, a mis 19, un pedazo a la orilla para hacerme cargo. Era 1994. Mi madre rezongó, dijo que iba a traer desgracia. Yo respondí que el campo no se asusta. Levanté cercos, limpié, sembré. Todo bien, salvo por ese borde que parecía respirar aparte, como si no perteneciera al mismo cerro. El viento que lo cruzaba cambiaba de temperatura, mis perros lo evitaban. Chato, el más bravo, se echaba a temblar si yo me acercaba. La primera noche que salí a revisar trampas, cerca de la una, llevaba lámpara de petróleo. Caminé entre los surcos, feliz por el avance, cuando escuché mi nombre desde la franja. No fue grito ni silbido, fue una voz bajita, casi pegada al oído, como si me hubiera alcanzado por detrás sin pasos. Me detuve. Volvieron a nombrarme, ahora con la entonación de quien me conoce desde niño. Pensé en algún primo bromista, pero nadie andaba a esas horas. Encendí la lámpara y apunté al borde. La vi entre las matas secas. Alta, delgada, cabello lacio que le caía más allá de la cintura, vestido regional de manta, la falda rozando el suelo sucio. Descalza. Caminaba jalando los pies, pero no hacía ruido. Su rostro no ocupaba el lugar correcto en la noche, no reflejaba la luz como debería. Tenía la cara tiznada de algo que parecía hollín, y donde deberían estar las pupilas había dos pozos negros sin brillo. La boca era una línea torcida, tensa, como si la piel no hubiera sido hecha para sonreír. Me quedé clavado unos segundos que sentí eternos. Chato empezó a gruñir sin ladrar, pegado a mi pierna. Ella inclinó la cabeza apenas, como quien recuerda. Yo eché a andar hacia atrás sin darles la espalda. Cuando la luz de mi lámpara parpadeó, la vocecita volvió, ahora desde otro ángulo, cerca del cercado. Salí del surco y me fui a prisa. Aún así, la noche parecía empeñada en que tardara el doble. Llegué a casa con la camisa pegada a la espalda. Mi madre no preguntó, ya sabía qué había pasado. Dijo, sin levantar la vista, que había sido la del ocote. La historia era vieja. A Petra, la curandera, le encontraron infantes desaparecidos, dijeron. La arrastraron en procesión, la ataron con cuero en el mismo borde de la milpa. El ocote chisporroteó como fiesta. Nadie quiso llevarla al panteón. La cubrieron allí mismo. Tiraron una cruz de palmas. Con los años, la cruz se deshizo y la franja quedó condenada. Nadie más la trabajó. Y aún sin sembrar, cada ciclo amanecía llena de matas rígidas, como si alguien las plantara al anochecer. Pude dejar el terreno, pero la necedad puede con uno. Compré cal, junté sal de grano, recé sin ganas. Al siguiente día preparé una cruz pequeña de palmilla y la clavé en el inicio de la franja. A medianoche regresé con Chato y la lámpara. La noche tenía olor a resina quemada, aunque no había fogatas. El suelo parecía tibio, como cuando se saca una olla del fogón y el piso guarda la temperatura. Caminar alrededor de la franja fue como rodear una casa ajena sabiendo que se asoma gente por adentro. A las 2 en punto, la voz regresó. Esta vez no me llamó por mi nombre. Dijo Ben con tono de niño. Me dio un coraje mezclado con miedo que me dejó de puntas. Le dije a la nada que no. Coloqué montoncitos de sal en las esquinas, un círculo menudo de cal en el centro y prendí la lámpara al máximo. Chato pegó las patas al suelo y echó la cabeza hacia atrás, como si le dolieran las orejas. No vi a la mujer de golpe. Lo primero que noté fue el movimiento de las hojas secas en un patrón que no era el del viento, era como si alguien caminara entre ellas sin apartarlas. La forma salió por el centro, no por la orilla. La vestimenta tenía manchas viejas y tierra apelmazada. Sus manos colgaban pegadas al cuerpo, rígidas. La boca seguía torcida, pero ahora estaba abierta apenas, como si estuviera probando un gusto nuevo en el aire. No andaba, deslizaba pasos cortos y parejos. Cuando la luz le pegó la cara, no pestañeó. La voz de niño se volvió voz de mujer, luego de anciana, luego una mezcla de ambas que me recordó a mi abuela enferma. Yo tenía que sostenerme con algo. Empecé a nombrar en voz alta los límites: alambre al norte, arroyo seco al sur, marrano en corral, casa a 3 curvas. Dicen que ubicarte amarra al mundo. Cada vez que yo decía una referencia, la figura se detenía. Cuando callaba, avanzaba otra vez. Me di cuenta de que no miraba la lámpara, me miraba a mí. Sentí el impulso idiota de lanzar la cruz pequeña, pero la mantuve en la mano. Coloqué un pie dentro de la franja, apenas tocando el borde. El suelo vibró como cuando un camión pasa por la carretera del valle. La figura se detuvo frente a mí, a la distancia de una puerta. Me habló con la voz de mi madre, no te metas. Y luego con la de mi padrino, muerto años atrás, regresa mañana. El aire olía a madera resudada de aceite. No sé cuánto resistí. Llevaba el cuerpo en alerta, la mandíbula apretada, a punto de marearme. De pronto, desde el arroyo llegó el sonido de una cubeta tirándose al agua. Nadie estaba allí. La figura giró la cabeza hacia el sonido como un animal, y en ese pequeño desorden yo tuve sitio para moverme. Di 3 pasos atrás, luego 5, luego los que hicieron falta para salir a la brecha. Chato brincó primero. No corrí como la vez anterior, caminé rápido, cuidando no darle la espalda a la franja. La figura no me siguió. Se quedó donde estaba, con la boca torcida, mirando. O lo que aquello hiciera en lugar de mirar. Dormí mal. Amanecí con la certeza extraña de haber sido observado toda la madrugada. Fui con don Basilio, el más viejo del barrio. No quiso ir a la milpa, hizo una seña con la mano, de esas que cortan la conversación. Dijo que la gente no fue inocente cuando la encendieron, pero tampoco estaba limpia la que cargó la leña. Que cuando la maldad y la justicia se revuelven, la tierra se queda sin dueño y sin perdón. Me recomendó dejar la franja con su vacío. El campo aguanta todo menos el rencor, dijo. Volví por la tarde. En el borde de la franja encontré marcas de pies descalzos, hundidas solo en ese tramo. No eran de criatura ni de vaca. Eran pasos de mujer, menudos, marcados con una especie de carbón adherido. No seguían hacia afuera, daban vueltas adentro, un círculo tras otro, como si alguien hubiera pasado la noche caminando sin cansarse. El olor a resina seguía ahí, necio. Decidí no pelear. Quité mi cerca 1 metro hacia atrás, perdí terreno y gané vida. Mis matas crecieron bien ese año. La franja siguió igual, nacimientos secos, rígidos, altos como si se burlaran del resto. Los jóvenes del pueblo dicen que son cuentos y se meten a grabar con el celular, salen con el aparato sin batería y sin recuerdos claros. Los viejos caminamos por la orilla, pegados a la brecha, con el sombrero bien puesto y la mirada al suelo. Cada vez que paso por ahí siento el escalofrío limpio, sin explicación ni alivio. No es miedo de criatura. Es el aviso de una deuda que no me toca pagar. Si me preguntan qué vi, digo que la noche me devolvió una cara que no pertenecía a nuestro mundo. Si me preguntan qué aprendí, digo que hay pedazos de México que se defienden solos. Yo, por respeto y por puro instinto, no vuelvo a pisar ese borde. Y cuando el aire trae olor a madera quemada sin fogata cerca, apuro el paso y rezo bajito, porque sé que la franja escucha. Y lo que escucha, lo guarda. La orilla. Volví a mi pueblo después de muchos años con la idea simple de arreglar el techo de la casa de mi madre y quedarme un par de días. Me llamo Emiliano, tengo 39, y me fui a Zihuatanejo cuando aún no sabía ni manejar bien una lancha. En San Jerónimo el tiempo no corre, se queda pegado a los árboles de mango, a las orillas del río que pasa detrás del Panteón Viejo. Crecí pescando ahí. Siempre me sentí seguro entre el rumor del agua y los grillos. Por eso, aunque mi madre me repitió que en la noche nadie sensato se queda junto al vado, esa misma noche caminé hasta el río con mi caña, una lámpara pequeña y una cerveza tibia. El camino de terracería tenía marcas frescas de llantas y huellas de burro. Las luciérnagas iban y venían como chispas, el aire traía olor a tierra húmeda y leña. Me acomodé en una piedra grande, lancé la línea y me quedé viendo el flotar de la boya. Al principio todo fue igual que hace 20 años, agua clara, corriente mansa, cuchicheos lejanos de las casas por la ribera. Abrí la cerveza con el encendedor y me dejó en la lengua un sabor metálico. Se hizo tarde sin que yo lo notara. De pronto, las ranas callaron. No fue un golpe de viento ni un trueno a lo lejos, fue un callar seco, como si alguien hubiera puesto un trapo sobre todo sonido. Levanté la lámpara y la luz apenas recortó los troncos y la grava. La boya quedó inmóvil y, detrás, un hilo de neblina bajó desde la loma como si buscara beber del río. Nunca me gustó admitirlo, pero sentí que algo me miraba desde el carrizal. No era amenaza de animal ni presencia de gente, era una atención diferente, fija, paciente. Me levanté con la idea de cambiar de sitio. Di dos pasos y vi, del otro lado del vado, una figura. No supe decir si venía caminando o si simplemente estaba donde no había estado un segundo antes. Vestía claro, el tejido le caía como agua desde los hombros y el cabello le colgaba mojado, pegado al cuello. No sé por qué pensé primero que era alguna mujer del pueblo que se había metido a lavar, pero no llevaba cubeta ni ropa en los brazos. La lámpara me tembló en la mano y el halo se deformó en el aire frío. Me quedé quieto. La figura se inclinó hacia el río como si escuchara dentro del agua. Tenía la cabeza ladeada y el cuerpo apenas se movía, con una quietud que no parecía humana. De mi lado, el anzuelo rozó una rama y el sonido me pareció enorme. Quise hablar, decir un todo bien, pero la voz no me salió. La mujer fue girando, muy despacio, hasta quedar de frente. A esa distancia no tendría que haberle visto la cara, sin embargo pude distinguir la piel pálida, la boca entreabierta y una mirada que no parecía mirar nada de lo que estaba ahí. Sentí, con esa certeza que llega antes del pensamiento, que no le interesaba quién era yo sino lo que pudiera decirle. Hice memoria de las advertencias de los viejos. Decían que no debes responder a ciertas preguntas ni seguir ciertas voces. Apreté los dientes. La mujer alzó una mano, delgada, y señaló la corriente. No habló, pero la idea llegó claro, quería saber por qué el río no le regresaba lo que le había quitado. Era una idea completa, no una frase. Me di cuenta de que estaba ya más cerca. No recuerdo verla cruzar, simplemente acortó la distancia sin mover los pies y el borde de su ropa no se mojaba. Noté entonces detalles que me helaron la espalda, una trenza rota amarrada con una cinta, marcas alrededor de las muñecas, el tejido rasgado a la altura de las piernas, como cuando una prenda queda atorada en piedras y la jalas con desesperación. La lámpara parpadeó y pensé que si se apagaba me quedaría sin voluntad. Clavé la vista en un punto de la corriente, donde siempre se encharcaban hojas. Si la miraba directo, algo en mí se iba debilitando, como si me vaciaran por dentro. La mujer abrió y cerró la boca, sin sonido. Sentí que la pregunta venía de nuevo, empujándome desde el pecho hacia afuera, obligándome a contestar. Yo sabía que no debía. Mi padre me lo dijo de niño, con esa seriedad que solo usaba para dos cosas, el río y la muerte. Si te preguntan por lo que no es de nosotros, no contestes. Repetí esas palabras por dentro como quien aprieta un escapulario. Quise retroceder, pero el cuerpo no me obedeció al principio. Por fin logré dar un paso sin tropezar. La mujer dejó caer la mano. Una brisa helada me rozó la nuca y escuché el agua correr desde muy lejos, como si el río se hubiese desplazado. Entonces ocurrió algo que me marcó más que su presencia. Al mover la lámpara, vi huellas en la arena húmeda del vado. Eran pequeñas, desordenadas, como de niños que corren entre charcos. Las primeras estaban frescas, otras ya medio borradas. Seguían la orilla, se metían al agua y volvían a salir un poco más abajo, y así en un ir y venir imposible. No había nadie, pero las huellas seguían apareciendo delante de mí, dos, tres, cinco pares, hundiéndose como si pies invisibles pisaran la grava. Me mareé. Comprendí que ella no buscaba a alguien en particular, que esperaba desde hacía tanto que ya no distinguía los años, que su pregunta era un río aparte, inagotable. Di otro paso hacia atrás y la planta de mi pie encontró una raíz. Caí de lado y la lámpara rodó, quedó apuntando al cielo. Él las iluminó ramas quietas, la forma negra de un sopilote posado, la línea pálida del vestido. No sé de dónde saqué fuerza para ponerme de rodillas. Toqué la caña como si me aferrara a un mástil y, sin recoger nada, corrí. El aire me ardía en los pulmones. No miré atrás. El camino hasta la casa se me hizo más largo que nunca. Golpeé la puerta y mi madre abrió con calma. No le conté todo esa noche. Ella me preparó café y me dijo que al amanecer fuéramos al panteón. No me discutió nada. En la mañana, caminamos por la ribera. La luz le quita filo a esas cosas, pero no las borra. Llegamos a una cruz sin nombre, muy cerca del agua. Era reciente, hecha con varas clavadas a mano. Había flores de papel y una muñequita mojada. Mi madre dejó otra flor y me dijo que esas cruces aparecen cada tanto sin que nadie recuerde quién las puso. Que hay nombres que ya no se dicen, pero el río no olvida. Esa tarde fui por mi caña. Estaba donde la solté, cubierta de rocío. En la arena habían desaparecido las huellas, pero quedaban marcas de dedos, como de alguien que, de rodillas, hubiera escarbado la orilla buscando bajo la grava. Me temblaron las manos. No me acerqué al agua. Desde ese día, cada vez que escucho agua corriendo, aunque sea en una cisterna o en la regadera, siento que algo se asoma en el borde del oído. Si dejo que me entretenga, me llega la tentación de voltear, de contestar aquello que no se responde. Volví a Zihuatanejo al día siguiente, con el techo arreglado a medias y el ánimo en silencio. No he vuelto a pescar de noche. A veces despierto con la certeza de que hay humedad en el marco de la ventana, como si alguien hubiera estado ahí secándose el cabello. No me atrevo a mirar de inmediato. Camino hasta la cocina, prendo una veladora frente a la imagen de la Virgen y espero a que claree. No le cuento esto a cualquiera. La gente cree que estas historias son para entretener o asustar, pero el miedo verdadero no brinca ni grita, se queda. se instala en las cosas pequeñas, en el vaso de agua sobre la mesa, en el sonido de una llave que gotea, en el vado que uno conoce desde niño. La última vez que fui al pueblo, meses después, pasé en camioneta por el puente. Había niños jugando a la pelota en la cancha, un perro dormía al sol, todo normal. Miré hacia abajo sin querer y vi una tela clara atrapada entre piedras, moviéndose despacio con la corriente. Podría haber sido cualquier trapo viejo, pero algo en la forma me hizo apretar el volante. No paré. Preferí seguir y no tentar a la memoria. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por qué ya no bajo al río, les digo que crecí y perdí la maña. La verdad es otra, aprendí a no responder. Y sé que ella sigue ahí, en la orilla, midiendo la paciencia de los vivos mientras el agua corre como si nada. La última campanada. Me llamo Adrián y tengo 47 años. Salí de mi pueblo en la Sierra Norte de Puebla en 1998 y me juré no mirar atrás. Volví en noviembre de 2022 porque mi madre dejó de levantarse. No regresé por nostalgia, sino por obligación, con el presentimiento de que estaba abriendo una puerta cerrada por buenas razones. El camino me recibió con un silencio espeso. Ni grillos ni perros. Las casas detrás de cercos de alambre y los cafetales cansados. La casa de mi madre seguía de pie en la ladera, con fachada blanqueada y una cruz de hierro en el solar. Me tomó la mano con fuerza extraña. Sentí que no era solo mi mano lo que sostenía. Recordé la capilla de San Miguel, pequeña, con una espadaña sin badajo desde un temblor de los 90. Aún así, de niño escuchaba toques dispersos de madrugada, como si alguien contara sin saber sumar. Los mayores lo llamaban señal. Yo lo llamaba miedo. La casa olía a cera y eucalipto. En la mesa encontré un cuadernillo envuelto en bolsa. Eran notas del mayordomo, entradas de maíz, tequio, promesas por lluvia. El apellido de mi padre aparecía varias veces con la misma anotación cerrada con línea, pendiente. Fui al atrio al caer la tarde. El portón seguía clavado, pero la hoja derecha estaba abierta lo suficiente para que cupiera un hombre de lado. Adentro, frío húmedo que sube de los pisos sin ladrillo. Bancas carcomidas, retablo cubierto por tela. En el altar, el cuaderno abierto en la misma página, como si me hubiera esperado. Leí nombres de décadas. Casi todos terminaban igual: pago parcial, pago atrasado, pago completo. El silencio cambió de peso, la cuerda del campanario se tensó como si una mano invisible la probara. Se oyó un toque sin metal. Luego otro. Y uno más. Tres, pausa, uno, pausa, tres. El conteo de mi infancia. Pensé salir, pero mis pies no respondieron. En la esquina del altar estaba la cruz de hierro del solar de mi madre, con tierra reciente. No entendía cómo llegó ahí. La puse sobre la mesa, encima del cuaderno. Quise decir que no debíamos nada. No me salió voz. La pauta continuó. En la pared de la derecha crujieron listones. Algo se movió arriba, donde ya no colgaba nada. No vi a nadie. Vi una luz mínima, como el recuerdo de una vela. El papel pasó solo una página y apareció otra vez el apellido de mi padre, la misma deuda y un renglón en blanco, esperando un nombre. He sido racional toda mi vida. Trabajo en logística. Sé cuadrar números. Pero allí la cuenta era otra, con intereses que no aceptan años como excusa. No era culpa ni penitencia. Era trato. Alguien prometió algo a cambio de agua o cosecha. Ese alguien ya no estaba. Quedaba la firma. La imagen de mi madre apretándome la mano me ancló. Tomé el cuaderno. Pesaba más de lo debido. La esquina me cortó el índice. La hoja se manchó. No vi el color. La cuerda volvió a estirarse. 3, 1, 3. Entendí que no querían mi voz ni mi rabia. Querían cierre. Con la llave antigua abrí un cajón bajo el mantel del altar. Adentro había monedas viejas, estampitas, un listón con nudos y una bolsita de tela. La abrí, polvo de maíz. Supe que era resto de promesas. Con el dedo marcado tracé un círculo torpe en la hoja. Tomé un pellizco de maíz y lo dejé sobre el renglón. Coloqué encima la cruz. El frío cambió de sitio. Ya no venía del piso, sino de la pared izquierda, donde hay una portezuela a la sacristía. No la abrí. Comprendí que la salida no sería por puertas, sino por acto. Fui al atrio, caminé hasta el aguacate, metí las manos en la tierra húmeda y la llevé de vuelta. La solté sobre el maíz, como si sembrara en la mesa. No dije nada. El conteo se detuvo. Luego sonó una sola vez, seca y honda. Aflojé la cruz, cerré el cuaderno y lo envolví. La cuerda colgaba suelta. Esperé. La puerta seguía entreabierta. Salí. La noche del pueblo cambió de textura. Los perros ladraron al fin. En la barranca se oyó el agua del arroyo que creí seco. Mi madre dormía como hacía años no la veía. En la mesa, bajo el mantel, ya no estaba el cuadernillo. En su lugar había una hoja de laurel, como las que guardaba para la comida. Al amanecer, los vecinos subieron al atrio. La capilla no se cayó ni ardió ni cambió de color. Solo apareció una grieta nueva en la esquina, como si la construcción se hubiera estirado un poco para acomodar su propio peso. Nadie comentó nada. El mayordomo pasó la mano por la piedra, se limpió el polvo y anunció faena para el sábado. Mi madre despertó más liviana. Comió caldo y pidió sol en el patio. No preguntó por la capilla. No hacía falta. Junto a su cama, en un vaso con agua, flotaba otra hoja de laurel. La saqué y la dejé a secar. No hubo enfermera ni noticias. Solo horas de luz y el zumbido pausado de las abejas en el aguacate. Me quedé una semana. Arreglé goteras, cambié focos, compré láminas. En las noches, antes de dormir, el viento traía la sensación de un cálculo resuelto. A veces, muy lejos, escuchaba un toque aislado, como si alguien probara que la cuenta quedó cerrada. No me alteraba. Era un recordatorio de que a este país lo sostienen pactos viejos y manos callosas y que algunos deben pagarse con presencia. Volví a Monterrey. Trabajo, facturo, mando correos. La ciudad gira. En el buró aparece a veces polvo de maíz que no sé de dónde sale. Anoche, ordenando papeles, cayó una moneda antigua del cajón sin que yo la hubiera puesto. La dejé en la mesa. No la junté. No pienso olvidarme de lo que entendí en aquel atrio. No prometo nada que no pueda pagar. A veces, al cerrar los ojos, creo oír tres golpes, luego uno, luego tres. No me espanto. Respiro y repito en silencio el nombre de mi madre, el de mi padre, el mío. Un inventario sencillo. Una manera de recordar que, al fin, la campana sabe contar. Vereda sin regreso. No sé si lo que voy a contar sirva para que alguien haga caso a los viejos, pero necesito dejarlo escrito. Me llamo Saúl, tengo 42 años y crecí en la Mixteca Alta de Oaxaca, en las lomas que miran a Yanguitlán. En 2006 volví al pueblo para ayudar a mi madre con la última pizca del maíz. Mi padre había muerto unos meses antes y la parcela quedó en nuestras manos. De niño yo me reía de las consejas, de esos cuentos de fogón que hablan de un pequeño que juega con la mente y te saca del camino. Ahora ya no. La milpa de la familia queda detrás de un cerro bajo, atravesando una vereda de tierra suelta. Ese noviembre el viento era seco y la tierra se partía como galleta. Cargábamos costales de rafia, el machete bien afilado y una lámpara de petróleo por si anochecía arriba. Antes de salir, la tía Tomasa me dijo que, si la oscuridad nos agarraba allá, nadie debía caminar solo. No sigas risas ni lucecitas, soltó, como si hablara de perros. Le asentí sin darle importancia. La jornada fue larga. Las hojas ya secas, el totomostre crujía entre los dedos se llenaban de pequeñas cortadas invisibles, el hombro dolía por el mecapal. A media tarde, el resto de la gente se fue bajando. Mamá me pidió que recogiera la última hilera junto al alambrado y la alcanzara por el sendero común. Quise ahorrar pasos, tomé el atajo que cruza por el centro del sembradío. El sol ya se iba detrás del cerro como si lo empujara a alguien. Al principio estaba tranquilo, grillos, el vuelo bajo de los murciélagos, un tecolote lejano. Luego, el aire cambió. No hizo más frío ni más calor, solo, distinto, pesado, como si algo hubiera detenido el tiempo. Fue entonces que escuché una risa. No cerca ni lejos. Una risa corta, infantil, burlona. Me quedé quieto. Pensé que tal vez algún chamaco se había escondido para asustarme. Llamé su atención con la lámpara y no vi nada. Avancé unos metros y la escuché otra vez, a mi espalda. Giré. Las plantas, inmóviles, el cielo, sin luna. Se me encogió el estómago. Traté de apurar el paso. Entonces, entre las espigas, vi una figura pequeña que corría en diagonal, como jugando a aparecer y desaparecer detrás de cada planta. No era más alta que un niño de kinder. Traía algo en la cabeza, quizá un sombrerito viejo y un chaleco claro de istle. No puedo jurar si tenía cara de humano o de animal, lo único seguro es que sus ojos brillaban con un fulgor que no salía de la lámpara ni del cielo. Quise hablar, pero la voz se me quedó en la garganta. La figurilla movió la mano como quien invita y, sin pensarlo, di un paso detrás. Fue como si mis piernas ya no obedecieran del todo. La vereda desapareció, los surcos se hicieron pasillos iguales y cada vuelta me devolvía al mismo lugar. La risa se repetía adelante y atrás, arriba y abajo, y cada vez me era más difícil recordar cuántas hileras había cruzado. Intenté orientarme con el alambrado, nada. Saqué el machete y corté una hoja para marcar el rumbo. A los pocos pasos, apareció de nuevo una hoja igual, cortada de la misma forma, como si no pudiera avanzar nunca. Empecé a sentir el corazón desbocado, y la lámpara se hizo caprichosa, temblaba su flama sin aire. La figurilla se detuvo a menos de 10 metros. Desde donde estaba, podía oler tierra, maíz seco y algo dulzón, como fruta pasada. Me miró fijo con una calma que no era de criatura de campo. Y luego señaló hacia la hondonada, donde hay un sumidero viejo que la gente evita. Supe, sin saber por qué, que si seguía ese gesto no volvía. Di un paso atrás y una risa me explotó al lado del oído. Me cubrí con el antebrazo por puro instinto. El maíz se cerró como cortina. Quise llamar a mi madre, no salió ruido. Me arrodillé para tantear el suelo y sentir el surco, pero el terreno parecía moverse, ligero, bajo las rodillas. La lámpara mostró pequeñas huellas alrededor de mis botas, huellas menudas, desordenadas, algunas al revés de lo normal, otras como de animalito, y otras que parecían hechas por dedos. Me entró una náusea. Me acordé entonces de algo que decía mi abuelo: no lo mires a los ojos, mira tus pies y piensa en tu casa. Me obligué a clavar la vista en mis botas, a respirar por la nariz, a imaginar la puerta de lámina, la hornilla encendida, el ladrido del perro. Conté las respiraciones como si fueran granos, 10, 20, 30. La risa volvió, pero ahora más lejos, y un silbido sordo respondió desde la ladera. Era el señor Lucas, el vaquero del rancho de arriba. Reconocí su silbo de siempre, el que usa para llamar a las vacas. Quise caminar en dirección al silbido y la figurilla se me cruzó de golpe. El brillo de sus ojos se apagó un instante. Noté algo en su mano, trenzas finísimas de hoja de maíz. Con un movimiento rápido me lanzó una que se me enredó en el tobillo. Sentí el amarre tirante, un ardor que no sangraba pero quemaba. Me dio tanto coraje que levanté el machete y pegué un tajo al aire. No lo toqué. El filo cortó plantas secas y la lámpara casi se apaga. El silbido sonó otra vez, más firme. Una luz, no sé si de celular o linterna, parpadeó desde la colina. Gritaron mi nombre. Eso me dio un segundo de valor, me quité la bota, forcejeé con la trenza y la arranqué de un jalón. La hoja, dura como mecate, me dejó marcas bajo el calcetín. Eché a correr sin pensar, con la bota en la mano y la lámpara colgando del mecapal. No sentí las espinas ni el cansancio. Solo corrí hacia el silbido. Cuando por fin salí del mar de espigas, caí frente al alambrado. Del otro lado estaba Lucas con su lámpara. Me vio pálido, con el tobillo hinchado, y me cruzó de regreso por la parte baja, levantando los hilos con un palo. Me echó agua en la cara y dijo que mi madre me estaba buscando por todo el barrio. No quise contarlo en ese momento. Solo le pedí que no me dejara solo. Esa noche, en la casa, mientras mamá calentaba café, revisé el tobillo. Tenía marcas como de lazo, en espiral, y un polvito amarillento pegado a la piel. En la bolsa de la camisa encontré algo que no puse ahí, una semilla negra, grande, de maíz antiguo, de esas que ya casi no siembra nadie. La dejé en el plato y, sin tocarla, la miré brillar un instante bajo el foco. Dormí a ratos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura recortada entre las plantas, inmóvil, esperando. A la mañana siguiente subimos varios a recoger las herramientas que dejé tiradas. En el camino, Lucas me enseñó señales en el suelo que no eran de gente del pueblo, pequeños nudos hechos con hojas, metidos entre los surcos, dos cruces de ocote clavadas al revés, una fila de piedritas que marcaba una ruta hacia el sumidero. Nadie quiso tocar nada. Mamá habló con el catequista. No soy devoto, pero acepté bendecir la parcela y poner una ofrenda de pan y mezcal en la entrada del sembradío. La tía Tomasa dijo que a los seres traviesos se les deja algo en el lindero y se les nombra con respeto, para que busquen otro rumbo. Yo no dije nada. Esa tarde quemamos el rastrojo en pequeñas fogatas controladas, la llama subía pareja y el humo olía a tortilla de fiesta. Pasaron semanas. El tobillo sanó, la marca quedó como un brazalete claro en la piel. Me fui de nuevo a la ciudad por trabajo. Quise convencerme de que todo había sido un susto, un laberinto de nervios. Pero una madrugada, al ir al baño, escuché desde el patio una risa corta, igualita a la de la milpa, y el perro, en lugar de ladrar, se tiró al suelo con el hocico entre las patas. Abrí la puerta con cuidado. No había nadie. En el lavadero, acomodadas como juego de niño, estaban tres piedritas formando una flecha que apuntaba hacia la calle. Hace poco volví a Oaxaca por una boda. Pasé cerca de la parcela al atardecer, sin entrar. Las plantas ya eran otras, el tiempo se llevó aquel maíz. Sin embargo, al poner el pie en la brecha, sentí el mismo peso en el aire, como si la tarde se guardara un secreto. Me fui sin mirar atrás. A veces camino por cualquier avenida de la ciudad y, entre el ruido, me parece escuchar una risa breve, alegre, de criatura que invita. Bajo la vista, cuento mis pasos y pienso en la puerta de casa. No sé si algún día volveré a entrar a una milpa de noche. Sé que, si él me reconoce primero, el camino dejará de ser camino y la vereda, otra vez, no tendrá regreso. El remolino. Me llamo Esteban, tengo 39 años, y hace casi una década regresé a Cirándaro, un pueblo polvoso en la ribera del Balsas donde me crié entre calor, cañas y lodo que se pega a los tenis como si no quisiera soltarte. Me fui joven a Tijuana, mecánico de día, pescador de fin de semana porque el cuerpo siempre recuerda el tirón de la cuerda mojada. Volví en 2016 para arreglar la casa de mi tía, que se quedó sola después de que una avenida del río se llevó su parcela. En el pueblo las historias corren más rápido que el agua, una mujer que camina por la orilla con la ropa empapada, peinándose con la mano, buscando algo. A mí me daban risa esas cosas. Pensaba que eran formas de vestirle nombre a la corriente y el miedo. La primera noche, el calor no dejaba dormir. Afuera olía a tierra recién regada y a madera húmeda. Desde niño aprendí que el río tiene horarios, a veces se calma como animal que descansa, a veces gruñe con piedras. Tomé mi morral, un anzuelo y una lámpara vieja. No iba a sacar nada esa hora, lo sabía, pero necesitaba escuchar el chasquido del agua en los juncos para acomodar la cabeza. Bajé por el camino de terracería hasta el recodo donde el balsa se abre como una herida larga y turbia. La luna apenas alcanzaba a pintar la espuma. Me senté en el borde de una laja, clavé la varilla y dejé que el hilo se perdiera en la negrura. Los grillos se apagaron como si alguien bajara un interruptor. Ni ranas, ni chotacabras, ni el golpeteo de las ramas. No fue un silencio común. Era como un peso mal acomodado en el pecho. El aire se volvió más fresco y un olor a algas viejas subió desde el agua. Miré el flotador, inmóvil. A la derecha, donde el río hace una curva, la bruma se plegó sobre sí y vi algo blanquecino, una figura plantada con los pies hundidos, quieta, como si la hubieran sembrado ahí. No parecía ver hacia mí. Miraba la corriente con la cabeza ladeada, el cabello pegado, la tela larga pegándosele a las piernas. Mi mano buscó la lámpara sin pensar. La encendí. La luz no llegó hasta allá, quedó atrapada en un halo corto. Pero pude distinguir otra cosa, a sus espaldas, en la orilla, había huellas pequeñas que entraban y salían del agua, marcadas en la arena húmeda, desordenadas, como de varios niños corriendo y de repente deteniéndose en seco. Un latigazo me cruzó la nuca. Quise levantarme y sentí que el cuerpo no obedecía. No era parálisis, era una resistencia rara, como cuando uno intenta caminar dentro del cauce hasta que la corriente le amarra las pantorrillas. La figura inclinó la cabeza hacia el otro lado, como quien escucha un llanto lejano que solo ella puede oír. El río comenzó a moverse sin hacer ruido, y en el centro se formó un remolino pequeño que giró con prisa, tragándose hojas, insectos y la línea de mi anzuelo. El hilo se tensó de golpe, la vara vibró, el flotador desapareció. Tiré hacia mí y algo tiró hacia adentro con una fuerza que no correspondía a ningún pez de ese tramo. Sentí el jalón en el hombro, agudo, seco, como cuando alguien te toma de la camisa por la espalda. No recuerdo haber soltado la vara, pero la vi caer y desaparecer con un sonido opaco. Me puse en pie. La mujer ya no estaba en la curva. El remolino se partió en dos, como si algo lo abriera por debajo, y surgieron burbujas. Entonces se oyó por fin algo, no un grito, no un lamento humano, sino un quejido largo que venía del cauce mismo, parecido al rugido lejano de una presa abriendo compuertas. Era un sonido que traía palabras sin decirlas, un reclamo antiguo que uno entiende con el estómago antes que con la cabeza. No corrí, pero comencé a caminar de espaldas, sin soltar la lámpara, cuidando no tropezar con la piedra suelta. Las huellas en la arena comenzaron a llenarse de agua desde abajo, como si el río respirara bajo la tierra. Una de las marcas no parecía de niño, era más profunda y se prolongaba hacia el camino. Quise mirar hacia el puente, hacia las luces del pueblo, pero mis ojos volvieron solos a la curva. Ahí estaba otra vez, más cerca, con la ropa pegada a la piel, la cara pálida como la panza de un bagre, los ojos sin brillo, mirando a ninguna parte y a todos lados al mismo tiempo. No movía la boca, pero el aire vibraba en torno suyo con un llanto que no salía de su garganta. Me di vuelta y subí sin correr, apretando los dientes para no dejar que el miedo me rompiera el paso. El camino tenía piedras, raíces, restos de botellas. Las vi con una claridad absurda, como si la noche se hubiera estirado para que yo no fallara el lugar del pie. A medio trayecto, el viento me pegó en la espalda con un olor a ropa lavada y agua rancia. Sentí el peso de una mirada en la nuca y la piel de la espalda se me encogió. No volteé. Llegué a la barda de la casa, empujé la puerta y me encerré. El sudor me corría por el cuello, pero sentía frío en las manos. Me quedé sentado en el suelo, apoyado en la madera, oyendo el corazón. Afuera todo siguió mudo por un rato que no supe medir. Cuando los grillos regresaron, lo hicieron de golpe, como si una orden hubiera sido retirada. Fui a la cocina y abrí la llave del fregadero para mojarme la cara. El agua salió con olor a río, no al agua de pozo del pueblo, y por un segundo, al mirar el charco en el azulejo, vi unos dedos finos apoyados en el borde del fregadero, como si alguien al otro lado de la tubería se sostuviera para asomarse. Mi tía me encontró en la mañana con la ropa mojada y la mirada clavada en la puerta. No hizo preguntas. Puso una olla de café y se puso a rezar por lo bajo, sin verme, como si ya supiera. Me contó después, sin adornos, que cada que el río se lleva a alguien, niños que persiguen una pelota, pescadores confiados, borrachos valientes, por varias noches se oye en las orillas un canto que no es de humana ni de animal, y que hay quien, por piedad o por soberbia, responde. El que responde no vuelve a caminar tranquilo. No habló de nombres ni de apariciones, no mencionó la figura de Blanco, solo dijo que el agua también guarda memoria y pide cuentas. No regresé a la orilla en semanas. Sin embargo, el río vino a mí. De noche, el tinaco gorgoteaba sin que nadie jalara la cadena del baño. Las paredes amanecían con pequeñas marcas de humedad, como palmas infantiles que dejaran rastro al bajar. Una madrugada, escuché pasos lentos en el patio, arrastrando algo que no sonaba a sandalia ni a bota. Abrí la cortina apenas y vi una sombra recortada contra la claridad de la calle. No se movía, solo estaba, ladeando la cabeza igual que en la curva. Al cerrar la cortina, sentí que el aire del cuarto se espesaba otra vez. Alguien respiraba detrás del vidrio sin empañarlo. Meses después, cuando ya pensaba que aquello había sido una mala noche, el río creció. Un muchacho del barrio de San Juan se metió a nadar en la parte menos profunda, confiado por el calor. Lo encontraron 3 días después, atorado en unas ramas río abajo. El velorio fue en el porche de su casa. Nadie dijo la palabra que todos pensaron. Yo me quedé parado detrás, con una sed rara pegada al paladar, y entendí que el agua no busca, el agua llama. Llama con historias, con pasos prestados, con rostros que no pertenecen al presente. A veces, todavía, me despierta un ruido mínimo en la tarja, como cuando alguien apoya apenas las uñas en el metal. Me levanto, abro la llave, dejo correr el hilo hasta que se normaliza el olor y la sombra que se dibuja en el piso pierde forma. He querido creer que fue estrés, que la mente cansada fabrica caras donde solo hay reflejos. Pero en el pueblo aprendí a respetar los nombres que la gente da a lo que no sabe explicar. Aquí le dicen la de la orilla. No es un fantasma como en las películas, no levita ni busca asustar. Es algo del río que se humanó en la desgracia y aprendió a hablar con el flujo. No volví a tirar un anzuelo de noche. Cuando paso por el recodo, de día, miro la curva de reojo y me parece ver huellas menudas que el sol no termina de secar. No digo nada. Camino con prisa, como quien ha dejado encendida una estufa. En la casa de mi tía, tapé con cemento la boca del drenaje del patio. A veces creo que oigo ahí adentro un murmullo de agua, remolino quieto, y me pongo a rezar sin recordar las palabras. Sé que no me llevó esa noche, quizá porque no la miré de frente hasta el final o porque no pronuncié respuesta. Pero también sé que el río no olvida, que su paciencia es más larga que cualquier calle del pueblo. Si alguien me pregunta qué fue lo que vi, no sé explicar sin quedarme corto. Solo digo que la orilla tiene ojos y que no conviene escucharla cuando llama. Porque la llamada no es grito ni canto, es un tirón en la fibra que uno trae desde niño, esa que te invita a refrescarte los pies, a sentarte en la piedra plana, a creer que conoces el cauce. Lo que haya ya busca compañía. Y cuando decide que eres la tuya, el agua te reconoce aunque cierres las ventanas, aunque te mudes lejos, aunque te convenzas de que todo fue cuento. El río aprende tu nombre. Y lo repite por dentro, donde nadie más puede oírlo. Garra sobre el tejado. Yo soy Valeria y vivo en una ciudad que jamás duerme, pero la historia que me quitó el sueño proviene de la voz paciente de mi abuelo León, un hombre que aparenta poca emoción cuando recuerda los años en que la noche se tragaba los pueblos sin pedir permiso. Él nació en 1933 y creció en un rancho de apenas una docena de casas llamado La Pedrera, incrustado en los riscos áridos del norte de Zacatecas, donde la luna iluminaba más que cualquier poste inexistente y el polvo era un segundo párpano sobre los ojos. Durante mi infancia lo visitábamos cada verano, sin embargo, la confesión que cambió mi forma de entender el miedo no me la contó hasta que cumplí 22 años. Me la reveló con voz baja, casi distraída, mientras bebía su café cargado con un trozo de piloncillo. Aquella tarde yo le había preguntado por las cicatrices finas que surcan su espalda, cicatrices que mi abuela apenas rozaba cuando lo ayudaba a bañarse. Él respiró profundo, observó el suelo como si buscara palabras enterradas, y empezó una historia que se incrustó en mi memoria como astilla maldita. El rancho de La Pedrera en 1951 era un desierto de grietas rojizas y mezquites retorcidos que parecían espantapájaros petrificados. Lejos del camino principal, se llegaba por una brecha de terracería que el viento borraba todas las semanas, obligando a los pobladores a reconstruirla con picos y palas. Las casas, techadas con láminas y barro cocido, parecían terrones de arcilla emergiendo de la tierra. La de mi bisabuelo Lino, padre de León, era apenas un cuarto dividido por cortinas de manta. El catre de madera ocupaba una esquina y frente a él se erguía el fogón, donde burbujeaba un puchero eterno. De noche, la oscuridad era tan espesa que uno podía sentirla resbalar por la piel. Y ahí, en esa negrura absoluta, comenzaron las pisadas. Mi abuelo tenía 18 años y dormía junto a sus dos hermanas. La primera vez que oyó aquel paso sobre el techo creyó que era un coyote buscando ratones. El sonido, sin embargo, no correspondía a muerte liviana de bestia flaca, eran zancadas muy largas, cargadas de un peso torpe, como si la criatura arrastrara hierro viejo. La lámina se combaba con cada impacto y chirriaba después, produciendo un lamento metálico. León se quedó quieto, aguantando la respiración, pensó en salir para espantarla, pero su padre, al sentir el mismo temblor bajo la almohada, lo contuvo con un gesto en la penumbra. Esa noche las pisadas dieron solo cuatro vueltas completas sobre el techo y se disiparon con un brinco que sacudió las paredes de adobe. A la mañana siguiente, la familia salió a revisar. Sobre el polvo fino que cubría la lámina hallaron incisiones paralelas, tres líneas perfectas que parecían talladas con cuchillas. No eran huellas de ave ni marcas de neumáticos, parecían haber sido grabadas por uñas demasiado largas. Lino se limitó a persignarse y soltó un murmullo imposible de descifrar. Aunque intentaron ignorarlo, el rancho entero empezó a rumiar teorías. Algunos sugirieron que era el regreso del colgado del Arenal, un bandolero ejecutado ahí mismo 30 años atrás. Otros dijeron que los mineros abandonados en la sierra se habían vuelto sombras y buscaban calor en los techos calientes. Nadie coincidía, pero todos empezaron a encender velas antes de dormir. Las siguientes noches, las pisadas regresaron. El patrón se repitió con una inquietante progresión. Primero, pasos suaves sobre el lado más bajo del techo, seguidos de un arrastre lento, como si un saco mojado rozara las láminas. Luego, un silencio de tantos segundos que el corazón se confundía con el viento. Y al final, un golpe seco, pesado, capaz de estremecer cubiertos y cántaros. Mi abuelo contaba que durante esos instantes el aire dentro del cuarto se volvía irrespirable, cargado de un hedor dulzón que él comparaba con carne de cabra olvidada al sol. La familia intentó todo, colocaron sal en los bordes del catre, trazaron cruces con carbón en el umbral y rociaron agua bendita que un sacristán llevaba cada 15 días. Nada detuvo las visitas. El quinto amanecer, los surcos en la lámina se hicieron más profundos y se multiplicaron, parecían garras tanteando la delgada frontera entre el exterior y la habitación. Mi abuelo, cansado de temblar bajo cobijas, subió esa tarde acompañado de su amigo Fidencio para reemplazar los trozos más dañados. Cuando retiraron una pieza rajada, encontraron pelos largos entreverados con plumas del color de la tierra. No eran plumas de guajolote ni de águila, sino filamentos rígidos y opacos, como branquias secas. Fidencio quiso tirarlos, pero mi abuelo los guardó envueltos en un pañuelo, convencido de que algún día entendería su origen. La noche siguiente ocurrió el punto de quiebre. El rancho entero se sumió en un silencio que presagiaba tormenta aunque no hubiera nubes. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando solo la candela del fogón iluminaba el interior, mi abuelo escuchó que la lámina se combaba justo encima de su hamaca. No fue un paso aislado, algo se dejó caer con un peso imposible y después avanzó de rodillas, crujido a crujido, hasta quedar detenido sobre su cabeza. Él describió un zumbido grave, como si la criatura masticara aire y produjera un rezo gutural. Incapaz de moverse, comenzó a rezar mentalmente para no despertar a sus hermanas. Entonces se abrió un hueco entre dos láminas, y un dedo huesudo, grisáceo y rematado en una uña curva, se filtró por la rendija. No era dedo humano ni garra de animal conocido. Se balanceó como antena, olfateando quizá el temor que cubría la estancia. Luego raspó la madera del travesaño, dejando 3 líneas profundas que aún existen. Mi abuelo no gritó, fue mi bisabuela Estela quien lo hizo al ver la garra rasgar el techo. Su alarido rompió el conjuro del miedo y espantó momentáneamente a la criatura. El dedo se retrajo y desapareció, pero el golpe que siguió fue tan brutal que partió una viga y los dejó entre polvo y astillas. Los vecinos acudieron con carburo y machetes. Rodearon la casa, alzaron los faroles, avanzaron entre cardones y nopales, pero no hallaron rastro. Solo escucharon, a lo lejos, un chillido que se confundía con el bramido del viento en los peñascos, un sonido prolongado que ninguno había oído antes. Amaneció con el rancho convulso. En la escuela no se habló de otra cosa. Los ancianos contaron leyendas de criaturas que habitan las laderas, híbridos castigados por robar tierra a los difuntos. Un curandero recomendó quemar incienso de copal y enterrar un venado disecado en el patio para distraer a la bestia. Mi bisabuelo aceptó, desesperado por regresar la normalidad. Esa tarde abrieron un hoyo bajo el mezquite y sepultaron la ofrenda envuelta en istre. El humo del copal cargó la brisa con un aroma brillante y embriagador. Y esa noche, por primera vez en semanas, el techo permaneció en calma, aunque la familia no durmió. Nadie quería cerrar los ojos por temor a escucharlo de nuevo. 2 días parecieron suficientes para respirar aliviados, pero la tregua era apenas una tregua. El 7º día, cuando el resto del rancho empezaba a mofarse de la historia, la criatura volvió con un ritual distinto. Una hora antes de la medianoche, mi abuelo escuchó primero el batir de alas que golpeaban el aire con violencia. Luego, un cuerpo pesado aterrizó sobre la tierra del patio. León se asomó por la ventana, a la luz pálida del cuarto vio una silueta encorvada, cubierta de plumas y pelo, que olisqueaba la tierra justo donde habían enterrado el venado. El ser medía casi 2 metros, con piernas demasiado largas y brazos que se arrastraban como látigos. Una cresta de espinas le surcaba el lomo, y el hocico, alargado y palpitante, acababa en un pico roto. Cuando alzó la cabeza, sus ojos se encendieron con un brillo amarillo que no reflejaba la lumbre sino una luz interna, como si ardiera por dentro. Sin mover la boca soltó una risa, un graznido gutural que congeló la sangre de mi abuelo. Era la misma risa que, muchos años después, todavía le retumbaba en los sueños. El pánico convirtió al león en estatua. permaneció clavado al ventanal de madera mientras el monstruo escarbaba con uñas de guadaña. No tardó en desenterrar los restos del venado. Con movimientos torpes y hambrientos devoró el pellejo reseco, triturando huesos con un chasquido que iluminaba la noche más que cualquier lámpara. Cuando terminó, el ser olfateó de nuevo, giró lentamente la cabeza y clavó la mirada en la ventana. Mi abuelo sintió un dolor punzante entre los omóplatos, como si una garra se hubiese materializado dentro de su piel. Al día siguiente, ahí aparecerían tres marcas paralelas que nunca sanaron del todo. El monstruo dio un paso, luego otro, y se arrastró hacia el muro de adobe. Entonces la puerta se abrió de golpe. Mi bisabuelo Lino emergió empuñando una vieja escopeta sin pólvora, solo la cargaba con sal gruesa, y la disparó como quien arroja una maldición. El estallido fue un trueno seco. Las chispas de la pólvora quemada iluminaron el instante en que la criatura se elevó de un brinco, batiendo alas huesudas, y se perdió en el cielo sin estrellas. Los vecinos llegaron tras escuchar el disparo. Encontraron a la familia abrazada, empapada de un sudor helado. En el patio, el hoyo se había vuelto una fosa revuelta con sangre negra y plumas partidas. Nadie volvió a cuestionar lo ocurrido. Semana después, un delegado del gobierno ofreció a los jóvenes trabajo en los cañaverales de Morelos. Mi abuelo aceptó sin pensarlo, se marchó en un camión oxidado, dejando atrás el rancho y sus demonios. Años más tarde conocería a mi abuela en la Ciudad de México y no regresaría jamás a la pedrera. Sin embargo, las cicatrices recorrían su espalda como un recordatorio permanente. Cuando mi abuelo terminó la historia, dejó la taza sobre la mesa y acarició las marcas que el paso del tiempo no borró. Dijo que jamás encontró explicación y que dejó de buscarla. Solo pidió una cosa: si un día escuchas pasos sobre el techo, no los ignores. Tampoco te atrevas a enfrentarlo solo. El miedo, hija, a veces es el único aviso que recibimos antes de que algo imposible se convierta en real. Desde aquella tarde me cuesta escuchar la lluvia sobre las azoteas sin imaginar garras arañando la lámina, reclamando un territorio que nunca dejó de ser suyo. Y cada noche, cuando el silencio se estira entre los edificios de la ciudad, me sorprendo contando lentamente los segundos, esperando no oír esa risa hueca que anunció el horror en el rancho de mi familia. Carne en la niebla. Mi nombre es Lucía Sandoval y escribo estas líneas al filo de la madrugada, con la ventana cerrada y la luz del pasillo encendida. Lo hago porque sé que, si espero a que amanezca, mi cordura me obligará a callar. La historia que voy a relatar no es un rumor de fogón ni una pieza de folclore que se cuenta para espantar niños. Es el suceso que mi abuelo Salvador vivió cuando tenía 22 años y trabajaba en los cafetales del rancho Locote, perdido en la sierra norte de Oaxaca. Él jamás quiso que esto saliera de la familia, pero cada noche que recuerdo su voz temblando al confesarlo entiendo que el miedo, si se encierra, se pudre por dentro y termina devorando a los nietos. Prefiero entregarlo al papel antes de permitir que continúe royéndonos en silencio. El rancho El Ocote era, en 1978, una hilera dispersa de casitas de adobe levantadas sobre laderas empinadas donde el sol apenas se aventuraba 2 horas completas. No había carreteras ni postes de luz, los únicos testigos de la vida eran la selva espesa, el zumbido de los grillos y un velo de neblina que se posaba, como polvo gris, todas las tardes de junio a septiembre. Mi abuelo decía que aquella bruma tenía algo de animal, se escurría entre los cafetos, jadeaba contra las puertas de madera y, si uno era lo bastante insensato para quedarse afuera, terminaba lamiéndole los huesos con un frío que olía a tierra mohosa. Salvador era joven, fuerte y orgulloso. Había heredado 6 surcos de café y una choza con techo de lámina donde vivía con su esposa recién embarazada, mi futura abuela Juana. Todo lo medía con lógica campesina, la distancia se contaba en veredas, el tiempo en cosechas. Nunca creyó en espantos. Pero El Ocote tenía memoria larga, y cada generación renovaba historias sobre algo que rondaba los cafetales durante la canícula, la gente lo llamaba la huesera, aunque nadie coincidía en su aspecto. Decían que tomaba la voz de quien uno más amaba y que usaba ese timbre para atraer a los hombres hacia la neblina. Después, ¿volvían heridos o no volvían? La tarde del 14 de agosto de 1978, mi abuelo salió a deshiervar las hileras más altas del cafetal. La lluvia se había retirado y el aire estaba denso, saturado de un silencio que solo interrumpía el goteo de las hojas. Llevaba en la espalda su costal, su machete al cinto y la mente en el nacimiento inminente de su primer hijo. Según su propio testimonio, la neblina comenzó a descender sin aviso, como si una mano gigante exprimiera la sierra y exprimiera con ella toda claridad. En minutos ya no pudo ver sus botas. Lo invadió un olor a lodo y hojarasca podrida que, desde ese día, me ha perseguido en sueños. Fue entonces cuando escuchó el canto. No era llanto ni risa, era la voz de su madre muerta 2 años antes, que le tarareaba la canción de cuna que él había escuchado de niño. Mi abuelo se quedó helado. La bruma le devolvía aquel coro dulce y desafinado, flotando entre los troncos. Se convenció de que alguien jugaba con él, quizá un vecino escondido detrás de los cafetos. Avanzó a tientas, apartando ramas cubiertas de musgo, hasta que la silueta apareció. Al principio creyó ver a una mujer descalza, de espaldas, con un rebozo gris que le cubría el cuerpo. El canto venía de ella, pero era tan opaco como si lo emitiera un pozo. Mi abuelo alzó la mano para llamar su atención y la neblina se abrió apenas lo suficiente para permitirle distinguir la piel descarnada de los talones, agrietada en surcos que supuraban un líquido oscuro. Entonces percibió un detalle diminuto y atroz: aquellos pies dejaban huellas profundas, pero no en la tierra, sino en la fina película de niebla sobre el suelo, como si pisara humo. La figura se giró con lentitud imposible, sin mover los hombros ni la cintura. El rostro, si así puede llamarse, parecía tallado a medias, un cráneo húmedo, con parches de carne colgando en hilachas, agujeros redondos donde debían estar los ojos y una hilera de dientes demasiado largos, amarillentos, que sobresalían de encías negruzcas. No había nariz, solo 2 aberturas anchas por donde exhalaba un vapor blanquecino que olía a hueso hervido. La voz continuaba saliendo de esa cabeza incompleta, entonando la canción de cuna como un cilindro musical oxidado. El terror paralizó a mi abuelo, aún así, no retrocedió. Relataba que sintió las piernas enraizadas, mientras aquel ser avanzaba con movimientos quebradizos, como marioneta húmeda, acercando la mandíbula al vientre de Salvador. Él reunió la poca voluntad que le quedaba y desenvainó el machete. Lanzó un tajo desesperado. El filo atravesó la neblina y encontró la carne, pero no produjo el sonido seco que hace el acero al partir un cuerpo. Escuchó algo más parecido al golpear de metal contra costales llenos de gravilla. Saltaron astillas oscuras que se volatilizaron antes de tocar el suelo. El ente emitió entonces un gemido hueco que le hizo estallar los oídos. Aquello abrió la boca desmesuradamente y se lanzó contra la pantorrilla izquierda de mi abuelo, hundiendo los dientes hasta el hueso. Hubo un chasquido, luego el desgarro rápido de carne desprendiéndose. La sangre tiñó la neblina de un rojo pardo que pareció flotar a su alrededor como bandada de colibríes. Salvador sintió la tibieza del líquido, el fuego del dolor y, después, un frío que le trepó la espalda y le mordió la nuca. Él no recuerda haber corrido. Los vecinos lo encontraron al amanecer, tendido boca arriba en la vereda que conducía al rancho. Su pantalón estaba empapado hasta la ingle y la pierna mostraba un hueco semicircular del tamaño de un puño infantil. 6 horas tardaron en bajarlo, en hamaca improvisada, hasta la clínica de la misión franciscana. El médico rural que lo atendió anotó en el expediente: trauma por mordedura de origen no identificado, describió bordes irregulares, profundidad inusual y ausencia de marcas dentales reconocibles en humanos o fauna local. Soldó músculos y piel con 20 puntos, prescribió suero antirrábico más antibióticos y se persignó antes de desechar las gasas empapadas. La herida cicatrizó, pero jamás cerró por completo. Cada temporada de lluvia supuraba un líquido gris perla, según mi abuela Juana, y exhalaba el mismo olor a hojarasca podrida que mi abuelo identificó aquella tarde. Durante años, él sostuvo que todo había sido alucinación provocada por fiebre y agotamiento. Lo intentó repetir tanto, que casi consiguió creerlo, hasta que una madrugada de 1981 la cicatriz se abrió sin razón. Despertó a mi abuela porque sentía una mordida nueva, nítida, en el silencio, ambos escucharon el tarareo de la canción de cuna junto a la ventana. No era viento, las notas se deslizaban entre los alambres del gallinero, puro y nítido como si la cantara alguien con pulmones frescos. Juana, embarazada de mi madre, juró que un rostro descarnado se estampó contra el vidrio antes de deshacerse en vaho. Desde entonces, mi abuelo vivió con la lámpara junto a la cama y el machete debajo del colchón. Nunca más volvió solo al cafetal. Cambió de sembradío, dejó que la milpa se comiera los surcos abandonados y se negó a caminar de noche, por compromiso o promesa que fuera. La gente del rancho comenzó a rumorar que la huesera lo había marcado como su piedra de afilar y que algún día volvería por la parte que le faltaba. Llegó 1999 y con él mi infancia. Pasaba los veranos en el Ocote, sin electricidad ni distracciones, de modo que las historias se convertían en el único espectáculo. Mi abuelo evitaba hablar del asunto, pero había noches en que la fogata se apagaba antes de tiempo y él, mirando fijo la selva, dejaba escapar pedazos del relato. Mi memoria de niña retuvo imágenes sueltas, las huellas en la niebla, la carne deshilachada, la voz materna brotando de un cráneo ciego. Yo no sabía qué era verdad ni mentira, solo veía el temblor en las manos de un hombre que empuñaba machetes como extensiones del brazo y, sin embargo, se aferraba al rosario con la desesperación de un náufrago. 2 semanas antes de morir, en 2017, mi abuelo llamó a toda la familia. Quiso mostrarnos la cicatriz, estaba abierta, oscura, latiendo como branquia. Dijo que escuchaba la canción todas las madrugadas y que ahora venía acompañada de un arrastrar de huesos sobre piedra. Nos rogó que nunca nos quedáramos solos donde hubiera niebla cerrada. Aquella noche creímos que deliraba por la fiebre, pero al día siguiente un olor insoportable a tierra podrida invadió la casa. Los perros del rancho huyeron ladrando cerro arriba y nadie se atrevió a dormir bajo el mismo techo que él. Murió 3 días más tarde, cuando una tormenta enterró la sierra bajo nubes blancas como mortaja. Lo enterramos en la loma occidental, lejos del cafetal. Esa misma tarde noté algo imposible, la neblina evitaba su tumba, se rompía alrededor como río que bordea una roca. Parecía temer el olor de la madera fresca, el perfume de los nardos recién cortados, o quizá algo más profundo que no me atrevo a nombrar. Desde entonces, cada temporada de lluvias abandono la ciudad y subo al rancho para velar la sepultura. No tengo pruebas de que aquella criatura siga rondando, pero algunas noches, cuando la bruma empuja contra mi linterna y la convierte en un halo translúcido, un canto de cuna se cuela entre los cafetos. Llega sin timbre humano, sin vibración de cuerdas vocales, como si lo exhalara el mismo tejido de la humedad. Entonces recuerdo los dientes amarillentos, la mordida imposible y la carne que mi abuelo perdió en 1978. Y entiendo que quizá la huesera no se quedó con hambre, tal vez solo está esperando que el tiempo digiera lo que falta para cobrarse la segunda mitad. Por eso escribo a esta hora, con los dedos helados y la respiración corta. Porque si la niebla encuentra esta historia antes de que salga el sol, sabrá que conozco su secreto y quizás se lleve la parte que me corresponde. Quien lea esto piense lo que quiera. Yo cierro la libreta, apago la luz del pasillo y rezo porque mis hijos nunca hereden la cicatriz. Asaltos en la oscuridad. Me llamo Valeria y no soy dada a sobresaltarme con relatos de viejos, pero cada vez que anochece recuerdo la confesión que mi abuelo Aurelio me entregó una tarde de tormenta mientras ajustaba las cinchas de su caballo en la casa del rancho La Esperanza, allá por la sierra agreste de San Luis Potosí. Él juraba que no lo contaba para impresionar, tenía 83 años y pocas ganas de adornar recuerdos, sino para liberar un peso que le oscurecía el sueño desde 1972, cuando era un muchacho de 17 años y su hermana menor, Carmen, apenas rebasaba los 14. Aquel verano, los días se derretían sobre los surcos de maíz y las noches olían a tierra caliente. La rutina era simple: ordeñar, sembrar, encerrar a los animales antes de que el coyote rondara. Una tarde, casi al caer el sol, la abuela Elena notó que faltaba una de las vacas bravas, la parda de manchas blancas que siempre se zafaba de la estaca. Regañó con ese tono que no admitía excusas y ordenó buscarla antes de que la oscuridad tragara los cañaverales. Aurelio y Carmen tomaron dos lámparas de aceite y se internaron en la vereda que cruza el lomerío y se adentra al llano de mezquites donde nadie va después del ocaso porque, decían, corre un viento helado que aúlla como niño perdido. El abuelo describía el camino como un túnel de vegetación quebradiza. Las ramas se entrechocaban con el viento del norte y sembraban chispas de polvo seco. Caminaron casi media hora entre chaparral y huizaches sin oír más que el crujido de sus pasos. Él guiaba, adelantando la lámpara para apartar telarañas. Carmen, callada, lo seguía aferrada a la manga de su camisa. Cuando estaban a punto de rendirse, divisaron un claro donde el suelo se hundía como un anfiteatro natural y el aire despedía un olor rancio, mezcla de rama podrida y cuero viejo. No había rastro de la vaca, pero algo blanco brilló entre los escombros de los maizales secos, un folleto de feria amarillento clavado con una estaca. El papel se agitó sin viento, casi respirando. Aurelio arrugó el volante y lo guardó por inercia. En ese momento Carmen soltó un susurro que le heló la espalda. Junto a la media luna de espinas, vio moverse las hojas en un balbuceo irregular, como si algo diera saltos torpes detrás del follaje. Al enfocar la luz, emergió de la oscuridad una silueta femenina, huesuda, vestida con un camisón tan sucio que se confundía con la tierra. De cintura para arriba, parecía una campesina desgreñada, de cintura para abajo, solo había una pierna desnuda, larga, terminada en un pie terroso. La criatura se impulsaba con aquella pierna única en brincos exagerados, como un resorte humano que nunca tocaba del todo el suelo, dejando un chasquido cóncavo cada vez que caía. El abuelo me aseguró que al principio pensó en una inválida extraviada, pero enseguida notó la piel resquebrajada del rostro, como cuero quemado al sol, y un olor agrio que le crispó el vientre. Carmen intentó ofrecer un saludo tímido, pero la mujer no la miró, mantuvo la cabeza gacha hasta que, en un latido, alzó el rostro y dejó ver unos ojos vidriosos, fijos, demasiado abiertos, sin blanco ni pupila. Luego soltó una risa áspera, desgarrada, que no parecía surgir de una garganta sino de un fuelle oxidado. Aquella carcajada se extendió por el claro, rebotó en las laderas y se deshizo como vidrio estallando. Sin pensarlo, Aurelio tomó a su hermana del brazo y echó a correr ladera arriba. El sonido seco del salto único les pisaba los talones con una cadencia imposible, golpe, silencio, golpe, siempre demasiado cerca. Un aire gélido les azotaba el cogote y el camino, ya de por sí escarpado, se convertía en un laberinto de raíces que parecían trabar sus botas a propósito. El abuelo me confesó que nunca se sintió tan frágil, la lámpara temblaba en su mano y proyectaba sombras que se desfiguraban en rostros que masticaban la noche. Detrás, el brinco metálico de la mujer retumbaba más rápido de lo que cualquier humano podría impulsarse. Al borde de sus fuerzas, divisaron la cerca del potrero que marca el inicio del pueblo. La luz del único poste eléctrico parpadeaba como una vela moribunda. Cruzaron la alambrada rasgándose la ropa, Carmen tropezó y cayó de bruces, pero se levantó con la cara llena de tierra y siguió corriendo sin emitir un solo alarido, muda por el pavor. Cuando alcanzaron la carretera de grava, Aurelio se atrevió a girar el cuello. Bajo la lámpara de sodio, la mujer se mecía en un vaivén lento, todavía de pie sobre su única pierna. Desde allí le soltó un bufido ronco, casi animal, y se dio media vuelta. En tres saltos se hundió de nuevo en la espesura y desapareció, no sin antes dejar un eco de jadeos y ese hedor fétido que parecía pegado a la piel. Regresaron a casa vacíos de aliento y cubiertos de lodo. La abuela Elena, al verlos, abrazó a Carmen con una urgencia triste y no hizo preguntas. Apenas murmuró una disculpa por haberlos enviado tarde al monte. El abuelo, agitado, dejó la lámpara sobre la mesa y al abrir la palma cayó el folleto hallado en el claro. Tenía impreso un dibujo infantil de una mujer sonriente vestida de blanco, con un rasgo siniestro, bajo la falda, solo una pierna. El título anunciaba una feria extinta décadas antes y la fecha impresa marcaba 1927. La tinta lucía fresca. Aquella noche nadie durmió en la casa. Los perros ladraban hacia el palomar como si algo escurridizo rondara los tejados. El abuelo se sentó en la mecedora con la escopeta descargada, decía que cualquier bala era inútil contra lo que brinca entre sombras, mientras la abuela quemaba romero y se persignaba. Al amanecer, la vaca desaparecida apareció decapitada junto al corral, la cuerda aún atada al cuello, y unas huellas redondas, profundas, marcaban la tierra blanda, como el impacto repetido de un solo pie enorme. El abuelo se juró no volver a ese claro. Durante semanas evitó el maizal, pero el olor rancio del viento norte penetraba las ventanas, recordándole que la frontera entre los vivos y las cosas que brincan en la oscuridad es tan frágil como el cristal de una lámpara. Pasaron los años, vino la carretera, llegaron las antenas parabólicas y el progreso borró veredas y huertos. Sin embargo, cada temporada de lluvias, cuando el vapor de la tierra sube como humo, algunos muchachos reportan haber visto una silueta femenina que se desplaza a saltos por los barbechos. Los que la han presenciado cuentan siempre la misma sensación, un resoplido caliente en la nuca y la certeza de que ese brinco siguiente caerá justo sobre sus espaldas. Nadie se detiene a preguntar, todos corren hacia la luz del poste más cercano. Cuando se giran, ella ya no está. El abuelo jamás abandonó el rancho, aunque envejeció mirando de reojo el lomerío. Un otoño lo encontré sentado al filo del corral, observando la maleza con los ojos húmedos. Me entregó el viejo folleto, ahora casi pulverizado, y murmuró que lo quemara antes de que la tinta volviera a imprimirse sola. Lo hice, vi arder el papel hasta quedar en una hebra negra que el viento alzó y dispersó sobre la milpa seca. Creí que con eso terminaría su tormento, pero a la semana siguiente, mientras acomodaba los costales de grano en la troye, descubrí un dibujo infantil clavado con una espina en la puerta, una mujer con un solo miembro inferior, sonriendo sin ojos. Hoy, cuando el cielo se ennegrece y las luciérnagas se apagan, escucho aún el golpe seco de algo que rebota a lo lejos, midiendo el terreno entre su brinco y mi casa. Sé que los perros no ladran al viento, huelen lo que viene a saltos. Y aunque la ciudad me parezca segura, guardo la lámpara del abuelo bajo la cama. Porque si alguna noche tengo que correr hacia la luz más cercana, necesitaré recordar que el miedo no es una superstición rural, sino una huella profunda que nunca deja de perseguirnos con un solo y certero paso. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.